Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, 4 con una hora del centro de México. Yo soy Eduardo Ruiz Gili. Los saludo desde el estudio A de Grupo Fórmula aquí en la Ciudad de México. Me acompañan esta tarde Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes.
Venus Rey.
Eduardo, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Bueno, hoy son 11 años desde que desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. 11 años. Y me creían que nadie ha ido a la cárcel por la desaparición. Hay gente en la cárcel por otros delitos, que por homicidios, que les pescaron secuestros, pero nadie en la cárcel por la desaparición de los 43 estudiantes. Es más, no sabemos qué pasó con estos 43 estudiantes. Allá en enero de 2015, el entonces procurador Jesús Murillo Karam, que hoy está en arresto domiciliario, porque todos estos políticos cuando se meten en líos de justicia, ¿no se han dado cuenta? ¿Se enferman?
Se enferman, sí.
Todos tienen, hay un problema renal o la diabetes, les sube la presión, todos sin excepción. Es sí, mientras no estén en la cárcel, los ves viajando, yendo, viniendo. Algunos los extraditan y apenas se bajan del avión, se enferman. Es increíble. Bueno, ¿qué dijo entonces el señor Murillo Karam? Que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Y dio por terminada la investigación. Yo recuerdo que cuando ocurrió este asunto de Iguala, en la noche del 26 al 27 de septiembre, yo estaba en Nueva York en aquel entonces, unos días fui a un viaje allá, y no se comentó muy fuerte. Tardó en caer la noticia. El gobierno del estado de Guerrero, haciéndose tarugo, el gobierno de Peña Nieto, haciéndose tarugo, el gobierno de Peña Nieto, bueno, que lo investigue el Estado de México, eran 43 desaparecidos, pero todavía no sabían si los habían matado, no sé. O sea,
no sabía.
Como que el gobierno de ese estado y el gobierno del país no sabían qué hacer. Bueno, entonces sale Murillo Karam en enero del 2015, fíjate, poco más de 3 meses después de los hechos. Dice, los incineraron, fin, y se acabó el asunto. El problema es que nadie le creyó. Yo entonces dije, a ver, si es la verdad y no está mintiendo, bueno, pero surgieron voces como estos extranjeros del grupo interdisciplinario de expertos independientes, que después de estudiar mucho, en septiembre de 2015, un año después del asunto, dicen que era científicamente imposible que pudieran incinerar 43 cuerpos en el basurero de Cocula. Es más, dijeron la Procuraduría General de la República, Murillo Karam, y los que están con él, falsificaron pruebas. En abril de 2016 vino el segundo informe del grupo de expertos. Dijeron, se manipularon las evidencias, ya que hay un encubrimiento de Estado. Es decir, que el gobierno de Peña Nieto estaba activamente trabajando para que nunca supiéramos qué pasó. ¿Por qué? Porque primero le dijeron que eran los Guerreros Unidos, esta banda de delincuentes, al cual pertenecía el entonces presidente municipal de Iguala, Abarca, y su esposa. Pero aparentemente el ejército, los soldados en Iguala, se dieron cuenta de lo que estaba pasando y no levantaron un dedo para evitarlo. Es una de las versiones. Otras versiones dicen que los soldados participaron activamente en agarrar estos 43 y desaparecerlos. No sabemos. En 2018, llegando a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador crea la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, reincorporan al equipo, al grupo de expertos independientes, abren nuevas líneas de investigación, ven cómo están los peritajes, empieza a haber tensión con el ejército. No le gusta al ejército que lo estén investigando. La Comisión de la Verdad exige la apertura a los archivos militares. No los abren, mandan lo que quieren. En agosto de 2022, Alejandro Encinas, quien era el hombre a cargo de esta Comisión de la Verdad, pues reconoce que fue un crimen de Estado, o sea, que hubo autoridades, por lo menos las de Iguala y tal vez los militares que son el gobierno federal, involucrados en esto. Se apuntan irregularidades dentro de la investigación. Jesús Murillo Caram es detenido. En agosto de 2023 se da el famoso informe Ayotzinapa por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Documentan la manipulación de las pruebas, señalan las omisiones y además dicen hay muchas cosas pendientes. En septiembre del año pasado, 10 años después de la desaparición, la Comisión de la Verdad reporta 135 expedientes abiertos, 151 procesados, hasta ahorita ninguna sentencia firme por la desaparición de los 43, ya hay 3 extradiciones pendientes, entre ellas la de Tomás Cerón, que era el subprocurador a cargo de esta investigación, a quien ha acusado de torturar a algunos de sus delincuentes que confesaron haber participado y después dijeron, yo dije lo que me dijeron que dijera porque me estaban quemando los pies, ¿no? En abril de este año sentencian a 20 años de prisión a José Luis Abarca, pero no por la desaparición de los estudiantes, lo absuelven, lo mandan a la cárcel por haber asesinado a un tal Justino Carvajal. En mayo de este año hay un problema grave en la Fiscalía Especial, hay denuncias de corrupción y filtraciones, se debilita la credibilidad de la actual investigación. En junio, la ya desaparecida vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena que se publique el expediente, se da una versión pública con posibles datos censurados, y hoy, que es el aniversario 11, ayer vimos protestas masivas frente al campo militar número 1, donde ni el ejército levantó un dedo, ni la policía levantó un dedo. Dejaron que los manifestantes quemaron un camión, lo clavaran en una reja. Digo, eso se llama anarquía, se llama caos y se llama desgobierno. Tienen toda la razón de protestar los familiares, todo el derecho, pero no tienen el derecho de hacer lo que hicieron ayer y menos la autoridad de hacerse taruga. La verdad histórica se derrumbió, se procesó a altos funcionarios, se obligó a publicar el expediente con todos sus borrones. La defensa se sigue negando a proporcionar información. Hay pérdida y manipulación de pruebas, hay corrupción institucional. Y en 11 años, bueno, otro caso más de impunidad en México. Y yo desde el principio, ya cuando pasó un año, dije, ya eliminaron las pruebas. Agarras un triturador de basura y a eliminar todo. Agarras todos los celulares, vengan para acá y a borrar y a borrar y a borrar. Algo ha de quedar, tal vez hay copias, no sé, pero hay 43 desaparecidos y nadie sabe, nadie supo. Bernardino.
Sí, fíjate, Eduardo, que sobre todo las familias, ¿no? En este caso en particular, la esperanza que desde el primer día que se les notificó que estaban desaparecidos, pues encontrar a sus hijos. Y pues estos 11 años, desafortunadamente aún todavía no se sabe nada de ellos, ¿no? Y seguirán, creo, Eduardo, porque pues año con año van las manifestaciones y pues, obviamente no han tenido ninguna respuesta. Entonces es una pena y es una desgracia tener la esperanza aún todavía de que vas a encontrar o al menos saber dónde están los restos, si es que así ha ocurrido, desafortunadamente, de tus familiares.
Hoy la presidenta se refirió al asunto de lo que ocurrió en el campo militar ayer, dijo que son actos violentos, que no va a caer su gobierno en provocaciones, y quiso recordar a los padres de los desaparecidos que hay un nuevo fiscal en el caso, y se echó ahí una para Ayotzinapa, verdad y justicia, lo dijo la presidenta. Pues sí, pero seguimos sin ver claro.
Sí,
mientras el ejército se niega a abrir sus expedientes,
no va a haber
claridad. Nada.
Mira, después de tanto tiempo, Eduardo, yo creo que
difícilmente vamos a saber qué pasó. Yo creo que ya está tan empantanado que ya no es posible saber lo que realmente ocurrió ahí. Y hay una cosa que me queda muy clara, Eduardo, que sí se trató de un crimen de Estado, en el sentido de que agentes del Estado o autoridades del Estado participaron.
Policías municipales.
Muy probablemente el ejército.
No sabemos qué funcionarios de Iguala, de Cocula, no sabemos. Uh-huh. No sabemos qué mandos militares que estaban en el estado de Guerrero en ese momento. No sabemos.
Y ni vamos a saber a ciencia cierta. Lo que sí me queda claro es que, bueno, esto bajo el gobierno de Peña Nieto fue un desastre.
Y tampoco se avanzó con el del aldeano.
Exactamente, es a lo que iba a ver. Pero te acuerdas que prometió que lo iba a resolver.
Ah, no, a ver.
Y ya pasó. El cuate prometió 6 años y
yo no me olvido que me prometió que íbamos a tener un derecho, un sistema de salud como el de Dinamarca y el mejor del mundo. Y el otro día me enteré de una persona que citaba en un hospital del IMSS Bienestar. Su cita era a las 8 de la noche. ¿Sabes a qué horas la atendieron? Échale.
A las 12 de la noche.
A la 1 de la mañana. Bien, por el IMSS Bienestar.
De Dinamarca.
Digo, entonces no les creas mucho, ¿no? Pues la sí, verdad. Sí. Esto desacredita a cualquier gobierno. Ojalá que la presidenta insista en que se abran los archivos y sepamos qué pasó. Vamos a ver. Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
De regreso 16 después de la hora, 7 millones de usuarios, más de 7 millones de usuarios se vieron hoy afectados por un apagón que afectó a los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. La presidenta Sheinbaum, a través de su cuenta en X, hace media hora, explicó que una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que le informa a la CFE que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados. Pues así está el asunto.
Sí, estaba la
una
luz.
Línea de transmisión.
Sí, estaba la luz, estaba todo, estaba la vida. Sí.
Pues casi todo.
Sí.
Hoy la presidenta en la conferencia de mañanera fue cuestionada sobre algunas acusaciones en contra del senador Adán Augusto López Hernández, el muy desprestigiado, a un líder de los senadores de Morena, más desprestigiado no puede estar, ¿eh? Entre sus romances, entre el que no sabía que era un criminal su secretario de Seguridad Pública. Pues la verdad, hay muchos senadores que ya no quieren saber nada de él, pero están alineaditos todavía por la derecha. Bueno, pues ahora lo acusan de no haber incluido en su declaración patrimonial 79 millones de pesos, un monto. Hoy la presidenta dijo que aclare, ¿no?
Pues sí.
Y cuando ya le preguntaron que aclare, vean lo que dijo. Yo he vivido la normalidad en términos fiscales. Así habla el señor, ¿eh? Así habla. Nunca he ocultado a la autoridad ni lo haré jamás mis ingresos. Solamente dijo que está próximo a recibir otra herencia de Estados Unidos, la parte proporcional de un departamento que ha recibido como parte de herencia de sus papás terrenos, bienes muebles, bienes inmuebles, y todos constan en sus respectivas declaraciones. O sea, el cuate en su vida ha trabajado aparentemente, ¿verdad?
Pues bien,
todo lo heredó.
Todo lo heredó.
Claro, el papá le heredó la notaría, pues entonces él llegaba a firmar, ¿no? Y lo demás ha servido al pueblo. Al pueblo. De nada sirven políticas públicas y recursos millonarios si los que ocupan una curul no se preocupan por legislar en favor de la salud de los jóvenes. Uh-huh. Esto lo dice el doctor Lomelí, el rector de la UNAM, y se lo dijo a los diputados en el primer Congreso Legislativo Universitario organizado por Ricky Monreal. El doctor Lomelí ofreció redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria. A ver, lo ridículo es que el otro día se estaban dando en toda la torre, la policía llegó, y le dijo, no pueden entrar, porque la autonomía universitaria. A ver, la autonomía universitaria es de que haya libertad de cátedra, que su presupuesto se lo quieran gastar como quieran, claro. Libertad de gestión, pero la UNAM no es un estado dentro del estado.
Sí, está mal, me entendí esa autonomía, pero es lo que...
Y ves los policías ahí todos dándose moquetazos allá adentro.
Tienen su vigilantes al interior, ¿no?
Sí, pero
a ver, si fuera el interior, vigilancia, ¿no?
Casi, casi.
Sí, no, este es ridículo, bueno, en fin. Y hablando de Ricky Monreal, ahora nos quiere dar clases de ser pacientes, ¿verdad? No, a veces las payasadas de este tipo a veces no tienen límites. Lo que dijo hoy es un insulto a la inteligencia, empezando por la suya. A ver, ¿qué dijo Ricky Monreal?
Pues es que mira, Eduardo, son varias cosas, pero una de ellas, ante lo que se ha transcurrido, por supuesto, en varias redes sociales, de la actitud en su momento de los ministros de la Corte, ¿no? Que cuando están hablando, cuando están diciendo, cuando están argumentando, pues ha habido algunos desliz.
Se ve que no
momento,
saben.
¿Sí? En su momento
ha habido algunos desliz. Empezando por el presidente de la Suprema Corte, y ya no te hablo de los magistrados y jueces de otros lados.
Sí. Entonces, esto es en razón y a raíz de todo este proceso judicial que se dio en torno a la elección de ellos. Llegaron, están ahí, y se ha criticado mucho la actitud de los ministros en su momento por esta situación, y le preguntaban ayer al diputado que pues qué ocurría con esto, y en otras palabras, pues que se tenga un poco de paciencia, están en ese proceso, digamos, de...
A ver, lo que él dijo, tener paciencia,
sí.
Es un proceso de formación, sí, y adaptación del Poder Judicial. Ajá. ¿No nos dijeron que iban a elegir a los mejores?
Pues eso
que ya deberían estar formaditos y adaptados.
Pero mira, muchos de ellos, de los que llegan, de los ministros, tienen carrera judicial, o tenían carrera judicial. Y esa carrera judicial es por años, se va construyendo dentro del Poder Judicial, en donde aprendes hasta hacer los acuerdos, a responder demandas,
pero no
a contestar
negar
muchas
que
cosas.
Que en el viejo régimen.
No lo había, pero había muchos
de carrera judicial. Que habían sido el director del SAT.
Sí, por ejemplo.
Y lo nombraron ministro de la Suprema Corte.
Sí, también.
Otra era notaria, él la nombraron ministra de la Suprema Corte.
Sí.
O sea, todo, sí. Vamos a decir que estaba muy bien antes.
Muy bien, pero estaba la carrera judicial, ¿no? Muy fortalecida, y eso era a través, obviamente, de todo esto lo que estoy diciendo.
Sí, entonces, digamos, de los ministros que había antes 9, tal vez 5 tenían una carrera
más,
judicial, ¿no?
Y había catedráticos también de las universidades.
Pero ser catedrático esto, pero bueno, no es que te haga juez.
Bueno, pero esa es la formación.
Y acuérdate, la palabrita catedrático
no es que te haga,
en México,
bueno,
es que a veces...
Profesor,
cobras
o académicos.
No, espérate, cobras por dar clase y nunca vas y mandas al adjunto. No nos hagamos
en
guas.
Casos, ¿no?
Todos pasamos por eso.
En algunos casos, Eduardo.
Sí, en algunos.
Particular. Algunos. Pero bueno, independientemente de esa circunstancia, Eduardo, entonces, pues esto se está, vamos a verlo así, desafortunadamente un ministro tiene una grande responsabilidad, son asuntos que van llegando al final con ellos para poder dar una solución exacta con
claro,
base a la ley.
Claro, claro.
Con base a la ley, ¿no? Porque ahí, obviamente, están jugando todos tus derechos, todas tus libertades. Entonces, pues esto es lo que está ahí en esa parte. A mí me
¿tú
parece...
vas a tener paciencia?
Es que mira,
a mí no me queda otra.
No, pues es que no se puede tener paciencia con los derechos de las personas.
No, pero es que no te queda otra.
No,
porque
Eduardo,
mientras, como dice el señor Monreal, mientras están formando y adaptándose, pues aguantar. Ojalá no tengas tú ningún, ni yo, ni
no,
nadie.
No, nada. No, pero hay muchos que sí los tienen.
Un caso frente a un tribunal, sea el más chiquito o sea la Suprema Corte.
Hay muchos que sí los tienen.
Están aprendiendo.
Sí, no, pero hay muchos que sí
ahorita
los tienen.
Ahorita, pues ya, como se dice, consuma tu mes. Lo hecho está. La justicia no es cosa de paciencia. La justicia y el derecho son cuestiones muy técnicas y no se puede improvisar. Y no se puede poner en juego ni en riesgo con personas que no tengan la capacidad. Yo, afortunadamente, dentro de todo lo malo que podría parecer esto, sé que el trabajo duro de la Suprema Corte lo realizan las ponencias, y al día de hoy todavía hay mucha gente que sí, que estaba en las ponencias pasadas y que son
muy técnicos.
A ver, explíquenle
a la gente qué son las ponencias, porque
sí,
la verdad la gente no lo sabe, okay, mi querido Venus.
Cada ministro tiene una serie de asuntos que le van tocando por turno.
Y tiene un equipo,
tiene
de, trabajo.
Un equipo de trabajo que va desahogando.
Es una ponencia, ¿verdad?
Es una ponencia. Eso es la ponencia. Miembros de su equipo de trabajo, los que estudian, generalmente son personas muy calificadas.
Generalmente.
Eso me da un cierto alivio.
Sí, pero cuando el ministro es un burro, Uh-huh. Aunque se rodee de caballos pura sangre,
sí, pues sí.
Es burro. A ver, sí. Si el ministro es ignorante y puede tener a la gente más inteligente, pues va con... Entonces, ¿para qué los tenemos a ellos?
Claro, ¿para qué tenemos al ministro? Dan la cara en las sesiones,
porque el ministro, ¿no? A fin de cuentas, es el que avala con su firma que las cosas están bien.
Es el que va a argumentar enfrente de una sesión, ¿no? Pública, sí. Lo que hemos estado viendo en esta
parte. Yo sí esperaba, ¿no?, que íbamos a... de grandes ministros en la Suprema Corte.
Sí, esperaba, Eduardo.
Oye, pero esperaba así como espero que el 24 en la noche venga Santa Claus.
También.
¿No? Entonces, ¿no? No espera. Pues sí. Digo, la verdad, nos hagamos este proceso desde que se aprobó la reforma, sabíamos lo que iba a ocurrir. Uh-huh. Y el desastre fue cuando ya nos enteramos de que votó nomás el 30% de la gente que debería haber votado.
El 13.
El 13, corrijo, sí.
Sí, sí, sí.
Y que ya agarraron, ya se definió quién fue el impresor de las famosas acordeones, uh-huh, que cobró varios cientos o decenas de millones de pesos por imprimir los acordeones. La cosa es que digan que de dónde vino la lana, ¿no?
Sí, así es. Y mira, hoy en día se politiza a la justicia, siempre se ha hecho, pero el público debe saber que la justicia no es cosa ni de sentimientos, ni de impulsos, ni de vaivenes políticos, sino debe ser una cuestión muy técnica. Desgraciadamente no lo es, y soy un iluso al decirlo.
¿Es agua en tu botella? Porque se ve. Puede ser.
Mezcal
o tequila.
Debería ser, pero este país nunca lo ha sido en
la historia de este país. La verdad.
O sea, tener paciencia, Eduardo, no hay otra.
Sí.
Tener paciencia, ¿no?
A ver, el pueblo mexicano ha tenido paciencia desde 1800. ¿Cuándo se fundó la Suprema Corte? 1820 y tantos.
24.
Sí. Desde entonces hemos tenido paciencia.
De 24, sí.
Hemos tenido paciencia.
Bueno, paciencia todavía. Paciencia, falta mucho.
Y Ricky
mucho
Monreal, sí. Claro, como él es un influyente y si tiene un caso ante la Suprema Corte, le puedo apostar que le dan velocidad a los demás mortales. Paciencia. Gracias por tan sabio consejo, Ricky Monreal. Qué bárbaro. Mensajes.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. La presidenta Sheinbaum señaló que no hay un ambiente antiempresarial en México y destacó que hay cantidad de inversiones que quieren llegar a México. Aseguró que muchos de los empresarios reconocen que primero los pobres es un modelo económico muy bueno para el país. Bueno, el hecho es que se están llegando el anuncio de ayer de los 4.800, hace unas semanas otro de 6.000 millones de dólares. Está llegando. Creo que hasta el momento se han comprometido como 20.000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Está bien, es lo que necesitamos, ¿no? Ahora, que sí nos digan cómo benefician no solamente la generación de empleos, que son bienvenidos, pero cómo benefician al país y cómo se insertan en planes a mediano y largo plazo. Es muy importante, porque este país siempre ha sido de el largo plazo es un año. La verdad. A veces ya muy largo, un sexenio, y se acabó el asunto, ¿no? En agosto aumentaron las exportaciones 7.4% y las importaciones cayeron 0.2%. Esto a tasa anual. Por lo tanto, tenemos a tasa anual un déficit comercial de 1.944 millones de dólares. Para el periodo de enero-agosto, el déficit comercial es de 528 millones de dólares. Es decir, que México sigue comprando más del exterior de lo que vende. Por eso tenemos este déficit. Y gran parte de este déficit se debe a que empezamos a comprarle todo a los chinos, sí, hablando de los tenis chinos que usas, sí, para, sí, jugar, sí, ¿no? Y coches, sí, chinos y
todo, ¿eh? Ya prácticamente muchas cosas chinas.
Y los chinos felices vendiéndonos legal e ilegalmente. Sí, sí, sí. Porque no solamente meten de fayuca el fentanilo, ¿no? Los precursores. También meten, ve al centro. Sí, está lleno de contrabando,
sí,
chino.
Sí, sí, sí.
Y yo sé que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha estado muy ocupado yendo a Washington, etcétera, etcétera, para poder cerrar más edificios como el de Isasaga, que ya abrió.
De acuerdo.
8.1% fue el aumento al salario y prestaciones de los trabajadores del Seguro Social. Uh-huh. Ya se acordó un incremento en las condiciones de trabajo entre el Seguro Social y el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Lluvias, rápidamente. Lluvias intensas hoy en Sinaloa, Puebla, Veracruz y Oaxaca, fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Estado de México y Guerrero, y lluvias fuertes en Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Chiapas y Yucatán. ¿No vieron cuando se paró el criminal de Benjamín Netanyahu hoy ante Naciones Unidas? Yo digo que es un criminal porque cuando justificas que porque te mataron a 1,250, matas a 65,000, creo que ya exageraste un poco. Y cuando esas 65,000, más del 70% son mujeres, niños y ancianos, como que ya exageraste un poco, y no quiero entrar, y ustedes son los abogados, en lo que es la definición de genocidio, porque si uno se va a la definición, matar 65,000 gazatís no es genocidio, pero vaya que es un asesinato masivo. Sí. Bueno, pues se le salió casi todo el auditorio de las Naciones Unidas. Sí. Y todavía tiene el cinismo de decir que país que como Francia, Reino Unido, Australia o Canadá, al reconocer al Estado de Palestina, recompensan a los antisemitas del mundo. Es una estupidez. A ver, si hay alguien que siempre ha defendido la existencia de Israel, soy yo. Y me he llevado mentadas de madre de gente que sí es antisemita. Me jacto de tener muy buenos amigos judíos, buenísimos. Pero yo no puedo condonar ni aceptar lo que está haciendo este criminal de Benjamín Netanyahu. Hace 3 años fui a Israel, la pasé súper, la gente es a todo meter, y no estaba él de gobernante. Después su coalición con los más fanáticos de los fanáticos ya está gobernando. O sea, estar en contra de sus crímenes no es ser antisemita.
Exacto.
Estar a favor de un Estado palestino, como se acordó cuando se creó el Estado judío en 1948, no es estar en una actitud antisemita.
Sí, no.
Por favor, pero... Ay, ay, ay. Y si estuviéramos en Estados Unidos por estar diciendo esto, ya vendrían por mí para decir que estoy de antisemita.
Sí, se volvió muy delicado.
No, es que... En fin, ¿para qué hacer corax? Y hablando de cosas religiosas, la luz del mundo. La luz del mundo. Hoy le preguntaron a la presidenta Sheinbaum si debería revisarse por parte de la Secretaría de Gobernación, que es la que reconoce lo que en México llamamos asociaciones religiosas, si debería seguirse concediendo esta denominación de AR a la luz del mundo. Su líder, su disque apóstol, que es un pederasta violador, que está preso en Estados Unidos, sentenciado, ya no me acuerdo cuántos años.
Ahorita está a 16 años por crímenes en California, que le imputó un...
Sí.
Pero hay nuevos cargos en Nueva York.
¿Cómo se llama este degenerado?
Nazón, Joaquín.
Joaquín Nazón, ¿verdad? Uh-huh. Es el apóstol. Y parece que su papá y su abuelo eran la misma calaña, violadores y pederastas. Y aprovechan la ignorancia y a veces el afán de la gente de irse al cielo para venderles este rollo.
Sí. ¿No?
A ver, esto es parte del imperialismo gringo, que nos sigan estas denominaciones evangélicas, que es un fenómeno religioso estadounidense. Hay que decirlo.
Gracias.
A ver.
Pues mira, Eduardo, a mí me saltó el tema porque la presidenta dijo que pues sí podría haber una revisión del registro de esta asociación religiosa La Luz del Mundo por parte de la Secretaría de Gobernación. Entonces yo me puse a ver...
Hay una subsecretaría encargada
de asuntos religiosos. Eso, ¿sí? Me puse a ver cuál es el marco legal, cuáles son las causales que podrían desembocar en la pérdida de registro de una asociación religiosa, y luego me puse a ver lo que está haciendo La Luz del Mundo. Puse a pensar en esta última acusación que viene de Estados Unidos, de una corte de Nueva York, donde...
¿Esta acusación de qué es la de Nueva York?
Son 6 cargos, Eduardo. Conspiración de crimen organizado, tráfico sexual de mujeres y menores mediante fuerza, fraude o coerción, explotación sexual de menores, inducción al viaje para actividades sexuales ilegales, producción, distribución, recepción y posesión de pornografía infantil, trabajo forzado y obstrucción de la justicia. Son los nuevos cargos contra Nazón y otras 5 personas, incluida su mamá. Pero a mí lo que...
Es que Nazón yo creía que no tenía madre.
Pues mira,
sí la tiene, sí la parece tiene. Que es su cómplice.
Es su cómplice.
A ver, una cosa, ¿esto es un tribunal federal?
Sí, en Estados Unidos, sí, es un distrito federal de justicia, tanto la Fiscalía de Nueva York como una corte. De hecho, ya está la acusación.
Pero si una cosa es una fiscalía estatal y una cosa es una fiscalía federal.
Son federales.
Bien, porque el 98% de los casos que se presentan ante una fiscalía federal en Estados Unidos, los declaran culpables, porque primero tuvieron que ir ante un gran jurado a decir, a ver, el jurado, tenemos estas pruebas, ¿qué opinan? Pues sí, vamos a juzgarlo.
Mira, Eduardo,
tal vez nunca volvamos a ver al apóstol aquí en México, y a su mamita tampoco.
Mira, con todas sus letras, porque aquí tengo un extracto de la acusación que hizo este distrito de Nueva York, con todas sus letras llaman a la luz del mundo, empresa criminal, empresa Joaquín, la luz del mundo, una empresa criminal. Uh-huh. Y aquí en México, pues yo veo que gozan de muy buena salud, tienen un registro, están muy bien, tienen...
Hay un senador de Morena que es...
Eduardo, no hombre, hay varios.
¿Ah, sí?
Mira,
yo sé de este Emanuel Reyes Carmona.
Emanuel Reyes Carmona, senador de Morena, fundador del brazo secular de la luz del mundo que se llama Humanismo Mexicano. Uh-huh. Ha defendido públicamente a Nazón. Fíjate lo que dijo cuando fueron las...
A ver, recordar, Reyes Carmona fue el que organizó una fiesta de cumpleaños en el Palacio de Bellas Artes, donde llegaron muy de smoking. El hoy director del ISSSTE, ¿cómo se llama?
Martín
Batres, llegó de smoking. Varios distinguidísimos morenistas, priistas y panistas llegaron a la fiesta de cumpleaños del apóstol.
Mira lo que dijo Emanuel Reyes Carmona, lo voy a citar. Dice, las acusaciones contra Nazón Joaquín son totalmente falsas. Él tiene una vida transparente y de apego a la ley.
Pues, ¿qué le queda decirlo? Es su negocio.
Bueno, y él tiene una esposa...
Perdón, es su religión, perdón.
Tiene una esposa que se llama Cintia Teniente Mendoza, que es alcaldesa de Villagrán, también por Morena, en Guanajuato. Hay otro personaje que se llama Job Daniel Wong Ibarra, que es ministro de la Luz del Mundo. O ha sido ministro de la Luz del Mundo, y ahora es secretario de la ponencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar.
¡Ay! O sea, dijo, no, ya, que es lo máximo, la Luz del Mundo. No, es lo máximo. ¿Qué tal si nos acabamos con un asunto pendiente ante la Suprema Corte?
Nos van a bloquear.
No, nos vamos al bote.
Hay otro que se... Imagínate. Hay otro que se llama Hamlet García Almaguer, exdiputado federal también por Morena.
¿Cómo se llama?
Hamlet García Almaguer. Hamlet.
Bueno.
Consejero de Morena ante el INE. También ha defendido públicamente a Nazón. Fíjate, cuando se convirtió en apóstol Nazón, o sea, según sus creencias religiosas, fíjate lo que escribió este García Almaguer. Dice, solo hay un futuro para la luz del mundo, el crecimiento, y solo hay una persona que nos va a llevar ahí, el apóstol Nazón Joaquín.
Pues desde la cárcel. Ay, Dios.
Y mira, otro que se llama Fabio Castellanos Polanco, también diputado federal por Morena, ha sido delegado por Jalisco del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y es consejero nacional de Morena. O sea, están bien infiltrados.
Y está Zamora también, falta Zamora.
Israel Zamora, cuñado de Joaquín Nazón, ex senador por El Verde y por Morena.
A ver, aquí lo que me preocupa es que Morena parece que está casado con la luz del mundo.
Pues mira,
se fijan y al que pueda ganar una elección lo agarran y lo meten.
Y hay más, Eduardo.
A ver, 30 segundos.
Yo lo que digo, sí, porque la ley de asociaciones religiosas impone plazos para... O sea, alguien que es ministro de culto no puede ocupar un cargo público. Y hay plazos pero debieron haber dejado el cargo. Yo no sé si se cumplen.
Lo que sí es claro es que había una colusión entre Morena y la luz del mundo.
Sí.
Es lo que es claro.
Sí, sabes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @ Ruiz Gili.
Exactamente, faltan 15 minutos para que se logra. Ayer jueves 25 de septiembre, vean la efeméride, se registró la cifra más baja en número de homicidios diarios en nuestro país de los últimos 7 años. Nada más mataron a 35. 6 días en Guanajuato. Pero imagínate que la efeméride.
Sí, sí, sí.
Esto demuestra hasta qué punto se ha llegado en la violencia. Desapareció una chica, modelo, actriz venezolana, que era la pareja sentimental del colombiano Byron Sánchez, conocido como Viking, quien junto con el regio clown, Jorge Luis Herrera, fueron asesinados, descuartizados y encontrados en vida la semana pasada. Ahora la novia de uno de ellos no aparece.
Creo que ya apareció.
¿Ya apareció?
Seguro, hace rato leí.
Yo me quedé con este dato de la Fiscalía de la Ciudad de México.
¿Ya apareció? ¿Viva? Creo que sí, Eduardo, no estoy muy seguro. Sí.
Hoy, padres de estudiantes de Ayotzinapa han bloqueado Paseo de la Reforma. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas han bloqueado el Paseo de la Reforma. Familias desaparecidos en Ciudad Juárez le piden ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para encontrar a sus parientes. Y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, junto con la Fiscalía de Guanajuato, pues arrestaron ahí en el municipio de Tarimoro, en Guanajuato, a la mujer que participó en el asesinato del líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, allá en Quintana Roo, Mario Machuca. Lo comentamos en ese momento. Era un líder obrero de trabajadores muy reconocido allá.
Sí, sí, sí.
Bueno, dentro de lo que es un líder de trabajadores, ¿no? ¿Lo notaron? Bueno, ya agarraron a esta mujer, imagínate, en Guanajuato. Así está. ¿Cómo estás, Giselle Escalante?
Muy bien, Eduardo, muy buenas tardes.
¿De dónde vienes?
Vengo ahorita de una cita que tuve en el Hospital España. Y antes estuve en Santa Fe, todo bien.
¿No vienes de la Anáhuac?
En la mañana estuve en la Anáhuac.
¿Cómo está la Anáhuac?
Muy bien, muy contentos, claro, con un proyectazo, ¿eh?
Sí, ¿qué proyectazo traer? A ver, háblanos de algo positivo, porque
educación,
de repente han salido cosas de los legionarios.
Educación Anáhuac 5.0. Es un proyecto de innovación tecnológica, el cual alberga tres grandes proyectos, que es Anáhuac Labs, es un clúster de innovación para la Facultad de Ingeniería, y es formar a los futuros ingenieros que necesita nuestro país. ¿Por qué? Pues porque muchos de los ingenieros que hoy están en grandes industrias y además en México se los han tenido que traer de otros países porque no existe esa formación. Y bueno, es un proyecto que está por inaugurarse el próximo enero, 2026, y luego viene un hospital de simulación el próximo año.
¿Qué es un hospital de simulación?
Es un espacio donde los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud van a entrar en contacto justo con estos ambientes virtuales para que, en lugar de tener solamente una disección de un cadáver, también puedas hacer lo que ya se implementa en algunas clínicas. Y más, de hecho, el IMSS es el primero en México en tener un hospital de simulación donde identificas, diagnosticas, pero también operas, suministras.
En
un ambiente virtual, es un espacio, pero
y
todo
en un
es
maniquí.
Claro, no, un maniquí con robots y demás.
Sí, está bien.
Y el tercero, pues es un edificio que de tecnología en educación. Pues tecnológica, que es que todos los estudiantes antes de salir de las 50 licenciaturas pues estén en contacto con todos estos ambientes también virtuales, tecnologías mixtas y demás, porque hoy el mundo lo requiere.
Claro.
Entonces estamos preparados justo para lo que viene en un futuro.
Oye, para los estudiantes de derecho como los que les da clase Bernardino, ¿qué?
También.
Porque hablas de los ingenieros.
Sí.
O sea, está discriminando a los artes de derecho.
Sí, nos hacen a un lado.
Sí, por supuesto.
Desafortunadamente.
Jueces virtuales.
Fíjate que en derecho, en derecho incluso hasta.
Oye, pueden ir algunos ministros de la Suprema Corte a tomar clases.
No. Oye, pero hay hasta cuestiones de
un simulador de justicia.
No, pero sí hay videojuegos que hoy por hoy también ayudan.
¿Dónde? Yo nunca lo he visto, ¿no?
Bueno, pues deberías de involucrarte un poco más nuestra Facultad de Derecho para conocer.
Es que a él no le gustan los juegos virtuales.
Ni la innovación, ni la tecnología.
A él le gustaría a los tribunales. Y
claro. Es parte de, ¿no?
Claro.
Bien. ¿Eh? A ver, platícanos de cómo va, de qué nos vas a recomendar para estos días.
Hoy vamos a dos recomendaciones. La primera, nos vamos hasta Atlixco, que año con año.
Ahí en Puebla, ¿no?
En Puebla, año con año montan esto que se llama el Valle de las Catrinas, y es justo en un parque, en este pueblo mágico de Atlixco, donde montan 25 catrinas de 5 y 8 metros. Y lo que hacen justo
de
es de alto, imagínate el tamaño, ¿no? O sea, monumentales. Y la idea justo es celebrar a partir del 3 de octubre y hasta el 2 de noviembre, pues esta veneración que tenemos por la muerte, ¿no? Esto que hacemos nosotros desde la gastronomía, desde las cuestiones de artes escénicas, la música y todo, y en este espacio. Así que se convierte en un, pues digamos, en un valle de cempasúchil, como ya lo estamos viendo también aquí en imágenes, y también en una oportunidad para conocer más allá de lo que en este pueblo mágico se lleva en torno al Día de Muertos. Esto es, te digo, que es un parque, se llama así, Stream, y está, si te vas de México hacia Puebla, hay una desviación hacia Trinidad Tepango. Exactamente, son 2 horas.
Atlixco, San Martín, Texmelucan, en todos lugares. Exactamente. A ver, y la Catrina, ¿cómo se ha vuelto popular, verdad?
Es parte ya.
Gracias a James Bond.
También, sí. También.
No, en serio, sí, con James Bond se volvió más popular que nunca.
Fue internacional. Y gracias a esa película, ahora también se hace un desfile monumental en la Ciudad de México. Claro, que año con año también se lleva a cabo. Y es desde el Zócalo y todo pasó de la Reforma.
Es enorme. Así. Yo estaba en el desfile y...
¿Tú desfilando?
No.
Bueno, es que como dices, está un desfile.
No, son cientos de miles de personas.
No te he visto en el desfile.
Bueno, porque, pero a ver, si mi pregunta fue bien intencionada, desfilando, y la tomaste a mal.
No, yo no la tomé a mal, no.
Es una buena onda, digo.
No, pues, si hubiera desfilado, pues lo diría, pero no, en este caso no. No desfilé, estaba como público asistente.
Está bien, es que como dije, estuve
desfilando.
No me quedó claro. A ver, ¿quieres recomendar cosas, cómo disfrutar a lo máximo estas 14 Catrinas Monumentales?
Exactamente, y bueno, pues es planear este viaje, porque bueno, si estamos cercanos a Puebla, pues es planearlo.
Y son varias horas para llegar.
Por supuesto, y obviamente que hacer tu plan de te vas a hospedar, vas a ir nada más de entrada por salida. Obviamente el clima, pues sabemos que en Puebla también en estas fechas llueve y en estas fechas también puedes hacer calor, pero también igualmente frío. Entonces, que tengan a bien como armar bien su itinerario para saber la hora de llegada, disfrutar, si se van a hospedar, es mi recomendación, que aprovechen también este pueblo mágico que es siempre fascinante y que no nada más sean las Catrinas, sino que disfruten de todo lo que este
hay
pueblo nos ofrece.
Hay un convento fabuloso
también,
ahí en el disco. Hay cosas muy padres.
Es muy bonito el pueblo, la verdad.
Ok, esa es tu primera sugerencia. Así la segunda es aquí en la Ciudad de México.
Es aquí en la Ciudad de México, y como lo he comentado en algunas otras ocasiones, Eduardo, estas experiencias inmersivas hoy por hoy en nuestro país, la verdad es que pues todavía no estaban... Yo lo me atrevo a criticar.
¿Qué es una experiencia inmersiva? Como la que no tiene... Bernardino.
Vamos a ilustrar
en la Escuela de Derecho de la Anáhuac.
Ok.
Exactamente. Eso.
Mira, lo que hacemos en una experiencia inmersiva es alterar la realidad. ¿A través de qué? De la luz, a través de la realidad aumentada.
Sin sustancias
No lo necesitas.
Sí, porque hay sustancias que alteran la realidad y es lo que no está.
Digamos que quien opta se le respeta, pero aquí estamos aplicando elementos lumínicos, elementos sonoros que van a ayudarnos a hacer más grande o exponenciar la experiencia. Uh-huh. Por eso le llama inmersiva, porque además apela a todos tus sentidos, ¿no? A la vista, al oído, al gusto. Y en esta experiencia se montaron 25 salas para que podamos hacer esto que se llama Odisea México y puedas recorrer desde los mercados que están en Oaxaca, hasta esta casa preciosa de los azulejos en la Ciudad de México.
Sanborns, el Sanborns de los azulejos.
Por ejemplo, pero sin salir de la ciudad, es decir, estando en ese mismo espacio, en esas 25 salas, tú vayas haciendo el recorrido. Y además...
Aquí no es de que te ponen
tus lentes
para estar viendo
para
cosas,
nada, ¿no? Tus lentes, no.
Todo es exterior a ti.
Es correcto. Okay, y es muy interesante porque además también... puedes interactuar con todos los elementos que están ahí y puedes también comer, tomar una bebida así alusiva, ya sabes, estas aguas frescas, dulces típicos y demás. Así que la recomendamos mucho. Este es Odisea México y está en Plaza Carso, justo al lado de los cines, aquí en esta plaza. Ahí la vamos a encontrar.
Sí, yo me pierdo ahí. Todas las veces que voy me pierdo.
Solo sube las escaleras al primer
nivel. Sí, pero ¿por cuál de las 20,000 entradas que tiene? Sí, es que tiene entrada por aquí.
Te digo que puedes hacer, llegas, tomas foto de letras, subes una escalera y te vas haciendo tu recorrido fotográfico para
no, pero así como soy fue. Retrasado mental.
No, bueno, pero que te ayude.
¿Viste
te
cómo?
Estoy ayudando.
Sí,
es que
dijo, ahora entiendo
que ves cómo es.
Si crees el que ponga ahí,
casi está diciendo, si quieres te llevo, huella, ¿no? Te puedo también acompañar.
No, pero es que yo he ido y tiene varias entradas.
Sí.
Entonces, y después la señalética en la estación, entonces no es pésimo.
Se parece todo.
Porque te dice entrada aquí y caminas y no hay puerta. Entonces dices, oiga, ¿dónde entrada? No es allá. O sea, es un tanto confuso.
Sí, este sí lo es. No, y se parece. O sea, no. Tienes toda la razón. Los estacionamientos se parecen todos los lugares. Ya te di una buena recomendación también cuando vayas.
No, la próxima vez trae un mapa para que lo podamos mostrar.
Me
aquí,
parece,
¿no?
Muy bien, lo haré.
Plaza Carso.
Plaza Carso, así es. Esto es Odisea México y, bueno, pues...
¿Cuánto tiempo dura? Porque me imagino que es por tandeo el recorrido, ¿no?
Sí.
Pasen y...
Mira, yo les diría, hay quienes la han recorrido en 60 minutos, 90 minutos. La verdad, vas a tu ritmo, pero con 90 minutos... tienes para hacer el recorrido muy bien y estar en las 25 salas y disfrutar de esto.
¿Y en Atlixco cuánto tiempo te toma?
No, sí, tienes que emplear casi 3 horas. O sea, ay, para sí, hacer verdad. El... Sí, es más... Y porque además, pues, como ya les dije las dimensiones, pues sí están diferenciadas, digamos, a distancia para que puedan admirarse y apreciarse muy bien. Vale la pena.
Buenas recomendaciones.
¿Y hay que reservar o en taquilla? ¿Puedes ir a Odisea Mexicana?
En el caso de Odisea, ambas, desde la página web o también llegando directo. La verdad es que hay disponibilidad de horarios, así que lo podemos hacer.
Giselle, gracias.
Muchas gracias.
Pero a los estudiantes de Derecho no los discriminen, ¿eh? Los ya nos vamos. Giselle Escalante, Nuno Rey,
Eduardo
Pérez Esparza, soy Eduardo
Esquili.
Recuerden, el domingo a las 9 los espero aquí en mi estudio y el lunes de regreso aquí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.